Se trata del secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, lo decíamos hoy, y bueno, le agradecemos mucho porque está haciendo un alto, creo que en el camino, Julio Piumato. Piumato, ¿qué tal? Buen día, Milena Tbeichú, Marcelo Ruchúa, para LT12 Nacional, Paso de los Libres, los saludan.
¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, un gusto saludarlo. Gracias por...
Bueno recordar la noche de los bastones largos, ¿no?
Totalmente.
Así que lo felicito.
Totalmente.
Yo creo que si nosotros no recordamos los hechos de la historia, hay quienes dicen que los pueblos que no tienen memoria están obligados a repetir sus errores, ¿no?
Así totalmente. Totalmente.
Lo felicito.
Es muy importante. Gracias, Piumato. Bueno, lo teníamos de visita en Paso de los Libres, visitando Corrientes, visitando seguramente, bueno, a los trabajadores del gremio de la Justicia Federal. ¿Cuáles son los motivos para que nos comente?
Bueno, primero mi primer viaje desde la pandemia, ¿no? Estábamos un poco encorsetados con este tema, pero bueno, decidimos empezar porque hay muchas necesidades, no tanto a nivel de la justicia nacional como de la justicia provincial.
Totalmente.
En Paso de los Libres, yo vengo de Misiones y en Paso de los Libres, bueno, me junté, estuve haciendo asambleas en el juzgado federal y también tuvimos reuniones con las compañeras y compañeros de la seccional Corrientes, de la seccional número 11 de la Unión de Empleados de la Justicia. Y bueno, hablando de todos los temas, ¿no? Las problemáticas, algunas son parecidas y otras distintas, ¿no? Todos estamos hoy luchando por no perder frente a la inflación nuestros salarios. Nosotros a nivel de la Justicia Nacional ya hemos reclamado el tercer y cuarto tramo de recomposición correspondiente al mes de julio y al mes de septiembre de este año. No tenemos respuesta y el lunes que viene vuelve el resto de la gente de la feria judicial en Capital, Provincia de Buenos Aires y varios distritos. Y bueno, ahí ya vamos a definir lo que ya se ha votado en todas las asambleas que se han hecho, en lo que ya han vuelto esta semana, que es si no tenemos respuesta, un paro nacional para el día 12 de agosto, jueves 12 de agosto. Y bueno, y a nivel de la provincia, obviamente preocupados, ¿no?, por lo que está pasando, por el nivel salarial, muy, muy preocupados, porque nos parece un verdadero dislate lo que está haciendo el Superior Tribunal, ¿no? Es decir, que usando para hacer la reforma penal, que está bien y es necesaria hacer una reforma procesal como la que se va a hacer, pero no usando la plata de los trabajadores, ¿no? Esto es un verdadero disparate. Ya el año pasado los judiciales de la provincia perdieron un 20% frente a la inflación y este año llevan un 10% nada más y amenazan con que va a ser lo único cuando se habla de una inflación que va a promediar entre el 48 y el 50%, así que realmente preocupa, y muy suelto de cuerpo manifiesta del Superior Tribunal que esos ahorros van a ser usados para la reforma. Es como si vos en tu casa quisieras arreglar el techo o comprarte algo lindo para poner en el balcón y usar la plata de la comida de tus hijos, ¿no? Yo no puedo entender cómo se puede llegar a despreciar a la gente que día a día saca las papas del fuego en la justicia. Realmente es insólito. Yo le pido al Superior Tribunal que recapacite. El Gobierno Nacional ha dicho una cosa con la que nadie puede estar en desacuerdo después de muchos años, y el año pasado también, donde se ha perdido los salarios frente a la inflación. Que este año el compromiso es que ningún trabajador gane menos que lo que es la inflación. Al contrario, que saque algunos puntos más de recuperación frente a esa inflación. Y bueno, me parece que acá en Corrientes el Superior Tribunal está en otra onda, no sé. Yo no sé. Para mí sería mucho más importante si quiere usar bienes propios para esa reforma, que hipoteque sus propiedades particulares de todos los miembros del Superior Tribunal, que tienen una vida acomodada, y no la gente que está sufriendo necesidades muy importantes ya desde hace bastante tiempo y que se van afectando seriamente seriamente con esta realidad de salario bajo, muy muy preocupados. Ustedes hablaban, nosotros ayer visitamos también al intendente Paso de los Libres, de esto que se va a producir hoy del pase a planta de la gente, una cosa importantísima. Bueno, a nivel de la justicia provincial vivimos el mismo problema. Hay gente que tiene 11 años de antigüedad en la justicia como no permanente. Entonces hay que también efectivizar, hay que hacer algo en este sentido y para que realmente la gente tenga un incentivo en su carrera, en su carrera judicial. Le cuesta mucho a la gente ascender, hay muy poca movilidad y entonces el esfuerzo, no hay motivaciones, no la motivan con el salario, no la motivan con promociones de cargos, y bueno, es como apretar mucho la soga en el cuello del horcado, ¿no?
Totalmente. Hoy en día nosotros también decíamos, la justicia, ¿no es cierto?, está en el centro de atención desde hace mucho tiempo, ¿no?, por diferentes motivos. Uno de los problemas grandes de la justicia creo que empieza por esto, ¿no?, por el tema salarial y el tema de mejoras para el trabajador de la justicia, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de económico, sino edilicio, de comodidades para trabajar, de mejoras para trabajar, en un montón de factores, ¿no?
Del sistema informático.
Totalmente.
Otra cuestión, hay mucha gente que está trabajando con sus celulares, los oficiales de justicia, los notificadores acá en la provincia, y que tienen que usar sus servicios de internet para las notificaciones, para todo. Esto es, y no hay una compensación. Nosotros a nivel nacional obtuvimos, a Dios gracias, un año planteando esta cuestión con el trabajo remoto, que hubiera una compensación, porque el trabajo remoto, siempre el patrón tiene que dar los elementos al trabajador. En este caso, el trabajador no solo pone su computadora, no solo pone su celular, sino también los servicios de conexión. Bueno, nosotros vamos a presentar un pedido para que se contemplen estos mayores gastos, porque no se aumenta el salario y se le generan mayores gastos que son propios del servicio de justicia, así que se tendría que hacer cargo el Poder Judicial y no los propios trabajadores.
Esta realidad se vive en todo el país, o por lo menos en los lugares donde ustedes han visitado, Pimanto, o que conocen.
Sí, varias realidades son parejas, ¿no?
Sí.
Este problema salarial que está viviendo Corrientes, no lo tenemos en otro lado. Sí, el tema edilicio, ¿no? Sí, el tema edilicio que es patético. La justicia nacional y federal está en una situación de emergencia por los edificios, por la falta de personal y también por el sistema de gestión informática, que es un desastre en su funcionamiento y empeora las condiciones de trabajo. Pero la justicia de la provincia también, su estructura edilicia es patética. Acá estuve recorriendo en Paso de los Libres algunos edificios de la justicia provincial y en las condiciones en que trabajan dan pena, ¿no? Y da miedo subir esa escalera porque uno da la sensación que en cualquier momento se vienen abajo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que se da todo una combinación, un combo que hace bastante insalubre la tarea de la justicia. Yo espero que el Superior Tribunal recapacite, piense que los judiciales tienen familia, los judiciales tienen que alimentar, los judiciales están volcando su fuerza de trabajo, muchas veces mucho más allá de la responsabilidad que establece el reparto de tareas en los códigos y en los ordenamientos laborales, porque así funciona la justicia con la delegación.
Claro.
Pero si uno no tiene el reconocimiento en promociones, en salarios, en efectivizaciones, evidentemente esto se complica bastante, ¿no?
Claro, nosotros...
Eso, bueno, yo hago un llamado al Superior Tribunal para que recapacite sobre esta cuestión. cuestión.
Claro, no se condice con lo que hace un tiempo a esta parte visitaban diferentes localidades de la provincia, o por lo menos donde se ponía en marcha. Paso de los Libres fue donde se puso en marcha la reforma del Código Procesal Penal en nuestra circunscripción, a lo que corresponde a nuestra circunscripción, y le pedían un esfuerzo, ¿no?, a los trabajadores de la justicia, para, o sea, había que hacer unos cambios bárbaros, ¿no?, de funciones, de formas, y se necesitaba esto, la tecnología, y había un montón de cosas, y bueno, se le pedía un esfuerzo porque había que empezar, porque faltaban muchísimas cosas para poner en funcionamiento el nuevo proceso.
Sí, pero la responsabilidad del Estado,
claro,
bueno, le va a claro. Digo, es la anécdota de los chicos.
Claro, por eso no se condice con lo que
yo
hoy...
tengo que arreglar la casa. Bueno, chicos, por una semana no van a comer porque tienen que hacer un esfuerzo.
Claro.
Es
claro.
Una locura. ¿Qué padre se le puede ocurrir eso?
Uh-huh.
Para hacer algo que deba hacer en su casa, dejarle de comer a los chicos, ¿viste? O darle una ración. No, hoy tomé un mendrugo de pan con una taza de agua, ¿viste?
Uh-huh. Sí, sí,
es
sí.
Es un verdadero dilate. El esfuerzo... Creo que las reformas a la justicia, mira, los trabajadores, ni los judiciales, ni ningún trabajador es responsable de la crisis que viven, en este caso, los poderes judiciales, uh-huh. Los poderes judiciales del país.
Uh-huh.
Entonces no se tiene que hacer cargo de financiar las mejoras que son necesarias.
Uh-huh.
Esto es un sinsentido. Ah, yo voy a comprar una computadora, entonces la compro con tu sueldo. No, no tiene razón de ser. Acá el poder judicial es un poder del Estado, y si no hay justicia con los que trabajan en la justicia, Marcelo,
sí, Miguel, sí,
¿qué
sí.
pueden esperar el resto de los habitantes de Corrientes?
Claro.
Los propios judiciales le hacen pagar las reformas que van a hacer, que son necesarias.
Uh-huh.
Que los judiciales quieran reformas porque son los que todos los días dan la cara frente al ciudadano.
Uh-huh.
Obviamente que tiene la reforma, tiene que el servicio funcione porque están orgullosos. El judicial entra a la justicia y pasa su vida prácticamente, su vida útil la pasa adentro.
Exacto.
Entonces, como todo trabajador, tiene una identidad con su función.
Uh-huh.
No es un burócrata que está poniendo un sello, ¿viste? No, sino entrega todo.
Uh-huh.
Y bueno, el superior tribunal lo sabe. A lo mejor mucha gente de afuera no sabe cómo se trabaja la justicia, pero el superior tribunal sabe o debería saberlo. Entonces, no puede hacer tomar una decisión tan disparatada de decir, vamos a reformar, pero para eso le vamos a bajar el sueldo.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, que vaya el superior tribunal, que recorre y que trabaje ellos o su gente de confianza, claro. Que no le pida trabajo a los judiciales.
Uh-huh.
No, realmente, yo creo que esto no se ha dado en... Eso sí no se ha dado en ningún poder judicial.
Uh-huh.
Que le hagan a los trabajadores financiar las reformas que la justicia necesita es original, pero insólito, ¿no? Inédito y irreprochable.
Qué difícil es sentarse a negociar con tantos frentes abiertos, ¿no? Cada vez que más allá de que lo primero siempre es, por supuesto, el sueldo, que es los ingresos, pero más allá de todo eso, con tantas cosas, ¿no? Que hay
Sí. Claro, pero lo que pasa es que la justicia siempre se la considera como la cenicienta de los poderes del Estado. Yo creo que no hay lugares que trabajen en las condiciones que trabaja la justicia.
Bueno.
Y además te digo, hay justicias que funcionan mejor y otras peor.
Uh-huh.
Pero lo que sí te puedo asegurar es que la oficina judicial,
uh-huh.
Es la oficina más eficiente de los tres poderes del Estado. Midiendo la eficiencia,
uh-huh.
por la cantidad de trabajo diario que cada trabajador ejecuta en su horario de trabajo. Los volúmenes de trabajo que saca un judicial no se sacan ni en el Congreso, ni en los ministerios, ni en ningún lugar. La tensión, el estrés que genera la tarea judicial no se ve en otra actividad. Y eso, el superior tribunal, en lugar de hacer lo que hace, tendría que defender esa cuestión, porque si el judicial pierde esa vocación innata por la tarea que hace y se burocratiza, eso no se levanta más. Por más reforma, por más computadoras que pongan, esa fuerza moral que tienen los trabajadores judiciales se pierde y la justicia ya no tiene solución.
La reforma comienza por el cuidado de la calidad del trabajo del personal de la justicia, ¿no? Eso es lo que quiere decir.
Claro, usted. Y seguirlo, que esté motivado, ¿no?
Exacto.
No solo la justicia, en la vida. En la vida uno tiene que tener motivaciones para rendir más en cualquier trabajo. Bueno, la justicia es muy particular en el sentido, porque la tienen naturalmente, se entrega, y si se pierde, si se burocratiza la justicia, no hay retorno, no hay retorno.
Totalmente.
No hay cambio de código que pueda hacer que mejore lo que espera el conjunto,
sí.
En este caso de los ciudadanos de esta provincia, ¿no?
Piumato, bueno, y entonces, ¿cómo sigue todo esto? Usted está haciendo una recorrida, las realidades son diversas, pero más o menos están en la misma sintonía, los problemas se parecen. ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Hay alguna medida de fuerza?
Acá en la provincia, obviamente, se están planteando varios aspectos. Nosotros le hemos dicho a los compañeros que piensen empezar medidas de acción, las están pensando. La medida que vamos a hacer a nivel nacional el 12 de agosto es un tema, y vamos a hablar, aparte de los temas nuestros, de las realidades de esta provincia. Y yo comprometí mi accionar a nivel nacional para esto hacerlo público, porque realmente estas cosas tienen que saberse a nivel nacional, que pasa en tal o cual provincia, y no quedar estos desastres circunscritos a una ciudad, porque después, si el silencio queda, después lo peor, que las malas conductas son mucho más fáciles de imitar que las buenas, ¿no? Uh-huh. Como hay una junta, existe una junta nacional de cortes, después estas cosas se dice, ay, mira lo que hice yo, porque yo no tengo, no me dan presupuesto, ay, yo le bajé el sueldo a los trabajadores para hacer la reforma penal. Claro. Entonces se puede solazar frente a la reforma penal, y es como si escondiéramos la basura abajo de la alfombra, claro, porque ahí tenés que tapar a los judiciales. Vamos a tener máquina buena y judiciales con taparrabos, más o menos.
Sí, es verdad. Bueno, Piumato, lo saco un poquito del tema gremial. ¿Reforma sí o reforma no? Desde su experiencia, ¿no? Dentro de la justicia. La reforma judicial.
Esta reforma no es una reforma. Esta reforma es algo sin sentido. Nosotros planteamos, apenas asumió el gobierno, con la ministra de Justicia, le planteamos y se lo planteamos a la Corte y también al Consejo de la Magistratura, acá hay que hacer un plan estratégico nacional sobre la justicia, donde participen todos los sectores, obviamente, principalmente los actores de la justicia, tanto los jueces, los trabajadores, los abogados que están en permanente contacto, y obviamente los otros dos poderes, y debatir un plan estratégico donde metamos todo, metamos las cuestiones de edilicia, la cuestión informática, la cuestión de las plantas de personal, la cuestión de los sistemas procesales que hay que reformar, y ver en cada situación qué es lo mejor para hacer. Con ese plan estratégico uno se fija un objetivo en tiempo, en función de los tiempos, y lo va cumpliendo en función de prioridades. Y cuando todos sabemos lo que queremos, tenemos que tratar que eso, y hay acuerdo y hay consenso, que es lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es tener una justicia que cumpla su precepto constitucional. Es decir, que sea un control de los otros poderes del Estado. Esto a los otros poderes no les gusta, obviamente. Claro. Pero es lo que dice la Constitución.
Exacto.
Y segundo, que dé respuestas efectivas al ciudadano común. Es la última esperanza del ciudadano frente a un derecho conculcado.
Exacto.
Y para eso tiene que funcionar bien. Y parece que los gobiernos solo le importa la justicia cuando sienten que puede ser una traba a su acción no constitucional. Porque acá los problemas vienen, se pelean con la justicia cuando la justicia no avala reformas laborales que quitan derecho a los trabajadores, cuando la justicia no avala decisiones en materia previsional que violentan los derechos constitucionales de millones de jubilados en todo el país, porque no se cumplen los preceptos constitucionales, en esos casos se preocupa que le declaren inconstitucional una ley. Pero no puede ser, la justicia no puede estar al servicio del gobierno de turno. Ahora tenemos el tema con el nuevo el proyecto del Código de Ministerio, de la Ley del Ministerio Público. Uh-huh. Y es una ley que es una ley para el gobierno de turno. Hoy favorece porque pone la acción penal en manos de la persona designada por el gobierno. Entonces, un gobierno va a definir qué acciones penales se siguen adelante, a quién se investiga, a quién se persigue para someterlo a juicio y a quién se lo cubre, a quién se lo protege. Pero fíjate vos que este proyecto es prácticamente igual al proyecto que hizo el gobierno anterior de Macri. Entonces, yo lo que no puedo entender que los que se oponen a este plan, a este modelo de reforma, estaban a favor del modelo de Macri. O los que estaban en contra del modelo de Macri ahora impulsan este proyecto. Nosotros somos coherentes. Nos opusimos al proyecto de ley de ministerio de Macri y nos oponemos a este. Por eso digo, la solución pasa no por más que se la pinte, pasa por reformas que realmente tengan en cuenta una mejora sincera de la justicia. Este proyecto que se planteó no tiene ningún sentido en ese aspecto y tiene más puntos a criticar que puntos. Pero lo mismo de los proyectos que estaban en el Plan Justicia 2020 del gobierno de Macri. Uh-huh. Es decir, es mucha parafernalia, mucha verborragia sobre la justicia y en el fondo no le importan los derechos de la gente, sino le importan los derechos de la clase política que está en un momento en el gobierno.
Siempre decimos que la justicia, o sea, el hombre, es la justicia, los que componen la justicia son los que tienen la verdadera reforma, ¿no es cierto?, que hacer un poco coincidiendo con lo que dicen ustedes. Yo creo que entre todos los poderes, por supuesto, ¿no?, el poder político es importante, el Congreso, todo lo que significa el debate necesario para todo esto. Pero en definitiva, el que tiene la palabra y la mayor participación en todo esto es precisamente el mismo hombre de la justicia. Así que, bueno, esperemos que de una vez por todas se ponga de manifiesto la necesidad de, a ver, cuando hablamos de reforma, de una reforma donde todos entren, donde todos tengan la palabra, donde todos se puedan expresar y donde salga lo mejor, porque la sociedad lo necesita. Creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en los últimos tiempos, es este precisamente, ¿no?, el de mejorar esto. Así que compartimos en este aspecto.
Y la independencia es necesaria, porque vos fíjate, yo lo escuchaba en un momento de hoy, comentario de ustedes, cuando persigue a un gobierno en acciones penales por hechos que uno no sabe si están inventados o no, pero entonces es lawfare. Y cuando persiguen al otro, que hay por causa que están, como es Macri, dice persecución política. Claro. Si cada vez que la justicia, lo que están planteando, en fin, es duro y otro sector, dejar de haber impunidad para los que gobiernan. Claro. Y esto, la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Entonces no puede ser, porque vos gobernaste, no, vos tenés que rendir cuenta de tus actos de gobierno y de las cosas que hiciste. Pero vos fíjate que si no lees los argumentos que dice Macri y su gente respecto hoy de la justicia, es lo que dicen los que están procesados, han sido procesados o condenados del gobierno de Cristina. Claro. Es exactamente los mismos argumentos. Uno lo llama lawfare, otro persecución política. Ahora Macri se hizo una reunión de presidentes de latinoamericanos, todos digamos bien liberales, a victimizarse que lo estaban persiguiendo políticamente. Bueno. Y lo demás es que si él no tiene relación con el Correo, el Correo no es de Macri, él no tiene acciones ni forma parte de esto. Él se hace cargo de los negocios de su familia y eso fue una estafa al Estado clarita. Y se tiran contra una justicia que actuó transparentemente, porque actuaron jueces, camaristas, fiscales, todo. Y bueno, a los cerros madres eso es, también es lo fair. Y así no podemos, ¿no? No podemos vivir en la Argentina, porque la gente se cansa.
Totalmente. Pero muchas veces pasa...
De los políticos.
Exactamente. Muchas veces pasa, Piumato, también, porque nosotros también... dentro de este pensamiento que tenemos, ¿no es cierto?, siempre tratamos de salvar las instituciones y las organizaciones, porque están siempre conformadas por hombres, es lo que pasa en todos lados, ¿no? Y a veces los hombres de la justicia también son serviles, y a veces generan esto, ¿no? Generan desde ahí, desde sus acciones y de lo que después se investiga, y la misma justicia por ahí investiga también, terminan siendo ellos los que terminan generando las dudas de la sociedad, y que después esto trascienda y se convierta en lo que hoy, no sé, de un lado y del otro, termina siendo utilizada la justicia, ¿no? Se entiende, más
obviamente,
o menos. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Por eso decimos siempre que la justicia, los mismos integrantes de la justicia son los que tienen que solucionar este tema. Creo que solucionando
por
eso
supuesto,
hoy, poniendo calidad en los funcionarios y, por supuesto, idoneidad, es muy necesaria, ¿no es cierto?, para que después no haya quien maneje estas situaciones, no puedan ser manejados. Pero yo creo que pasa
sí,
por ahí también,
sí,
¿no?
No. Por eso, toda reforma y toda acción de la justicia tiene que... Yo creo que hoy el problema más grave que tenemos en la Argentina es la falta de respeto a la justicia. Que en algunos casos es justificada y en otros no. Porque es muy fácil criticar a la justicia, porque la justicia
claro,
no se defiende a sí misma. Entonces, vos fíjate cómo desde todos los gobiernos, cuando hay problemas de inseguridad, tienen la culpa de la justicia. Y los que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, de dar seguridad, son los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, porque son los que tienen el monopolio y el control de la fuerza de seguridad.
Por supuesto.
La justicia recién actúa sobre el fracaso, cuando fracasa los gobiernos en dar seguridad, y sobre la consecuencia de ese fracaso, que es la inseguridad, que es el delito. Recién ahí actúa la justicia. Pero si vos le preguntás a cualquiera cómo se presentan las cosas, y te van a decir que la culpa es de la justicia. Y bueno, porque la justicia no se defiende. Y yo te digo, cuando se critica a los jueces, ¿quién nombra a los jueces? Tanto en todos los lugares lo nombran los poderes políticos. Y no hay un... Yo te digo, por la experiencia del Consejo de la Magistratura, nuestro gremio es el que más jueces ha denunciado desde la vuelta a la democracia. Tenemos largamente, y muchas veces son los propios gobiernos que defienden esos jueces. Está claramente determinado. O cuando ya no pueden hacer nada, que se acepta la renuncia, como pasaba con el gobierno de Macri muchas veces. Tipos que estaban, Ollarvide y otros, y aceptaron la renuncia. Entonces, están demostrados su incompetencia, en lugar de dejar que se haga el juicio y que se demuestren las pruebas, y que si las pruebas están, los cargos están, se los separe del cargo, no es más cómodo aceptar la renuncia. Y entonces a esa persona, que si hubiera sido separada por incumplimiento, da un ejemplo de que los jueces no son impunes, pero además le damos la tranquilidad a la sociedad que no le íbamos a pagar la jubilación hasta el día que se muera. Porque fue separado, fue cesanteado por haber violado el mandato constitucional que la sociedad le dio al designarlo como juez de la nación, juez de una provincia. Entonces, estas cosas fallan, y la responsabilidad es de la clase política. Pero sin embargo, cuando él echa la culpa, parece que los jueces se eligieron entre ellos, y no es así.
Es largo, ¿no?, el debate, pero interesante, porque bueno, nos habla en algún momento de que la reforma también es necesaria, y es necesaria con todos los actores en el medio. Milena.
Sí, dale. Julio, bueno, estaba escuchando atentamente todo lo que decías, y teniendo en cuenta lo que decís de la reforma judicial, ¿puede ser que uno de los problemas sea esta vinculación quizás mediática de la reforma judicial con lo partidario o lo político y por ahí dejando de lado todas las otras cuestiones, como por ejemplo la perspectiva de género en la reforma judicial?
No, no, la perspectiva de género no es el problema. Si hoy, mirá...
No, digo que si separando, ¿no? Por ahí hablar de la reforma judicial hoy en día trae aparejado sí o sí vinculado a la política partidaria y por ahí no pensamos...
Sí, no, en obviamente. Claro. La reforma judicial no se hace como tiene que hacer, ¿viste? Está claro. Por eso nosotros hablamos de un plan estratégico donde estén todas las cosas. Y la perspectiva de género entra. Pero la justicia está trabajando muchísimo en la perspectiva de género.
Sí.
Antes que tuviera la ley Micaela, la justicia, a partir de la Oficina de la Mujer, empezó a hacer los cursos y con la Unión nosotros formamos compañeros y compañeras para difundir en todo el país el tema de las políticas de género. Y no estaba la obligación que plantea la ley Micaela. ¿Me entendés? Así que
sí.
Hay una sensibilidad en la justicia, porque vos entendés que la justicia enfrenta permanentemente todos los dramas de la sociedad, en su diversa forma, en los fueros, los dramas de la injusticia y de la precariedad en el fuero penal, por los delitos, por no solo la situación de las víctimas de delitos, sino la situación de pobreza que lleva gente a desesperadamente a buscar delitos. Otras cosas son los delitos complejos, son las mafias. Pero en familia, los dramas familiares agudizados por las situaciones económicas, con los chicos, con todo. Es decir, vive permanentemente la violencia doméstica, todas esas cuestiones. Entonces, nacen iniciativas dentro de la justicia en todo ese sentido. Si nos dejaran a nosotros operar los ejes de reforma, y seguramente estaría mucho más satisfechas las expectativas de todos los ciudadanos, ¿no?
Claro, una reforma de la reforma sería algo así.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Julio, lo dejamos seguir viaje. No va a faltar oportunidad para poder seguir charlando y hablando con la gente con mucha experiencia, como usted, ¿no es cierto?, dentro de la justicia. Es necesario todo este debate. Yo creo que es necesario. Es necesario debatir, bueno. Es necesario encontrar puentes de coincidencia para mejorar y que vuelva la credibilidad, ¿no es cierto?, de la gente hacia este poder tan importante, ¿no? Yo creo que es el punto crucial de una mejora en general que necesitamos en el país. Así que, bueno, seguramente lo vamos a citar en algún momento. Muchísimas gracias.
Cuando quieran, a disposición de ustedes, les agradezco mucho.
Por favor, al contrario.
Un saludo a toda la audiencia.
Gracias.
Y en particular, un llamado al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que recapacite, ¿no? Las reformas son necesarias, pero no a costa del hambre de los judiciales.
Perfecto.